Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos, una franja, una ruta, organizada por el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Chinos del IRI, la Universidad Jisu de China y el auspicio del Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina, CRICAL. Escuchamos al periodista y editor de la revista Dang Dai, licenciado Néstor Restivo, que nos habla sobre el proyecto Ruta de la Seda Marítima y Terrestre, una franja, una ruta, lanzada en el año 2013 por el gobierno chino.
Primero empezar por la relevancia que tiene la nueva Ruta de la Seda, en las propias palabras que pronunció el presidente Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China, en el 19 Congreso que cerró hace poquitas horas. Ahí no solo los analistas empiezan a ver una tercera etapa en la República Popular China, casi al punto como la etapa de Mao y la etapa de Deng Xiaoping, ¿no? La tercera con Xi, sino que también el propio pensamiento Xi, que así se lo denomina, se empieza a incorporar a la constitución china de la misma manera que en su momento lo fue el pensamiento Mao. O sea, de todos estamos hablando. Y uno de los ejes de lo que pronunció el presidente Xi es justamente una franja o una ruta. Entre las resoluciones del 19 Congreso, especialmente promover la iniciativa de la franja y la ruta en los espacios espaciales, ¿sí? A la misma altura que la inclusión, como digo, del pensamiento Xi en la nueva normativa de la República Popular China.
Thank you.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
La nueva ruta de la seda es sin duda la principal política exterior actualmente de Beijing y con mucho impacto hacia el interior de las reformas que está intentando China. Está en una etapa en la cual la vieja idea de Deng de ir despacio ya es imposible de ocultar. China está en otra etapa en la cual, que nadie note mucho nuestro crecimiento, es indisimulable y lo ha asumido Xi, que es el presidente de China, que tiene una política exterior más asertiva y más comprometida que ninguno otro de sus anteriores precedentes. Por lo tanto, eso le genera a China una cantidad de responsabilidades por su rol en la gobernanza global, en la economía mundial y en el curso global del acontecer económico. Compromiso del cual China no está dispuesto a descomprometerse, todo lo contrario, comprometerse cada día más. En este contexto en que debería, me parece, entenderse esta iniciativa, la nueva ruta de la seda de Xi Jinping, lanzada en el año 2013 en una gira que hizo por países de Eurasia y de Rusia, me voy a concentrar en tres que creo que son las principales razones por las cuales uno debe entender la importancia o la estrategia de la nueva ruta de la seda. La primera es desde la perspectiva más económica de integración y desarrollo hacia el oeste, en esa premisa que era de ir hacia el oeste de China, no solo en su propio territorio, sino ahora traspasando esa frontera. Primero, como sabemos, el nivel de desarrollo que alcanzaron las provincias del litoral pacífico, como Shanghai, como Guangzhou, Hong Kong, una vez que fue devuelto, la propia capital de Beijing, hacia el centro del país, hacia la provincia de Sichuan, a Chongqing, a Changshu y otras provincias del centro de China, y luego hacia el oeste, que es la zona más postergada, una de las más problemáticas, particularmente la región de Xinjiang, que es una provincia, como ustedes saben, de mayoría musulmana, que ha tenido algunos dolores de cabeza de Beijing con ese territorio, pero que lo ha armonizado muy bien. O sea, ir hacia el oeste, pero traspasarlo ahora, la provincia de Xinjiang, para internarse en el Asia Central, y desde ahí llegar principalmente a Europa, recobrando la idea de Eurasia como región, y de ahí llegando también a Europa y potencialmente a otros lugares del mundo. Un primer eje me parece que es la integración y desarrollo de toda esa región que rodea el centro de China. El segundo eje, que está muy vinculado al interior, es un eje de seguridad, también hablando un poco más de la cuestión geopolítica, y donde operan en el Asia Central lo que algunos teóricos chinos llaman los tres males, que son el separatismo, el extremismo religioso, y para evitar, para controlar o para amortiguar los riesgos que estos tres males que le generan a China en su frontera occidental, donde operan jugadores de peso, no estamos hablando del Estado Islámico, de Talibán, de Al-Qaeda, del Movimiento por la Liberación del Turkistán, muchos de ellos inclusive operando de manera conjunta, esa forma de integrar estas regiones muy atrasadas, muy pobres y demás, también le garantizaría a China, por lo menos esa es su intención, un territorio más pacífico para su propia expansión en esos terrenos y de mayor seguridad a su soberanía nacional. Y saltando de otros, creo que un tercer eje que no se puede dejar de mencionar, y que no está textual y taxativo en los planes de Xi Jinping, pero a mí me parece crucial, es que la forma de avanzar hacia el oeste por parte de China le evita o le suple la tradicional salida de China en su articulación con la economía mundial por la vía del Pacífico. ¿Y por qué es importante esto? Porque por la vía del Pacífico como sabemos, ya sea para exportar los productos que ha exportado China o para importar los suministros, sobre todo de recursos naturales que necesita sí o sí para su desarrollo, el área del Pacífico es un área mucho más complicada y estratégicamente más conflictiva, por la presencia naval de los Estados Unidos, por la cuestión Taiwán, por la cuestión Corea del Sur, como aliado de Estados Unidos, digo, por la rivalidad con Japón, ni que hablar con lo que está sucediendo estos días con Corea del Norte. Por lo tanto, todas las tensiones que hay en el mar del sur de la China y en el mar del este, por lo menos le crean a China la necesidad de tener una vía alternativa, y esa vía alternativa es por el oeste, ya sea, insisto, para la salida de sus productos, como para la importación de los suministros que necesitan.
在冬天，一颗挂在晚上，挂在晚上。啦啦啦，种太阳，啦啦啦，种太阳，啦啦啦啦啦啦啦啦，种太阳。到那个时候，世界每一个角落都会变得，都会变得温暖。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Escuchemos nuestro objetivo de hoy.
祝你生日快乐。
Feliz cumpleaños.
干杯。
Salud. En español, cuando estamos en una fiesta de aniversario, decimos feliz cumpleaños. ¿Cómo decimos feliz cumpleaños en chino?
Podemos decir 祝你生日快乐。
祝你生日快乐。
祝 significa expresar buenos deseos.
祝
你 es tú.
你
生日 cumpleaños.
生日
生 significa nacer y 日 es fecha. Así que juntas 生日 significa cumpleaños.
生日
快乐 significa feliz.
快乐
Una de las respuestas a estos buenos deseos puede ser 谢谢 gracias.Expresión que aprendimos en nuestro anterior programa. El día de nuestro cumpleaños solemos organizar una fiesta para celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos.
Y en la fiesta se suele brindar con vino. En español decimos salud. ¿Y en chino qué se dice?
En chino decimos canpei.
Canpei.
Can significa seco.
Can.
Y en este caso pei significa copa.
Pei.A la expresión canpei puede contestarse con la misma expresión. Es decir, basta con repetirla.
Canpei.
Canpei.
Repitan.
祝你生日快乐。
Feliz cumpleaños.
Canpei.
Salud.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
石路阴又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的石路阴又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的石路阴又平。西瓜大又甜，哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的石路阴又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。
国际时间
Tiempo Internacional。
En la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos, el doctor José Luis Valenzuela de Chile nos habla sobre la importancia geopolítica del proyecto Ruta de la Seda.
En Tiempo Internacional estamos con el doctor José Luis Valenzuela, de Chile, en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos realizada en el Instituto Confucio de La Plata. ¿Por qué habla sobre el análisis estratégico del proyecto de China, Una Franja, Una Ruta? ¿Cuál es el análisis que usted realiza?
Esencialmente el tema del Congreso es ese, Una Franja, Una Ruta, que yo lo miro desde el punto de vista de la geopolítica. En el fondo, ¿qué significa desde el punto de vista de el balance de poder o la política de contención a China de Estados Unidos o la política de China para ser el centro de la región asiática? Es un tema muy de actualidad que ha sufrido enormes cambios con el viraje de Estados Unidos a la presidencia Trump y en fondo la idea es ver si es posible materializar esta alternativa tal y como la plantea China.
El presidente Xi Jinping acaba de reforzar esta iniciativa de China de convertir este proyecto para comunicar China hacia el resto del mundo. ¿En qué cambiará esto en China y en la región?
Sí, bueno, esa intención china viene de antes, ¿cierto? El presidente Xi Jinping acaba de reforzar su poder al mismo tiempo que lo ha hecho Shinzo Abe en Japón o Modi en la India y lo ha deshecho Estados Unidos en el paso de Obama a Trump. Esencialmente tenemos las grandes potencias asiáticas, las tres que mencionábamos, ¿cierto? En una política nacionalista tenemos un conjunto de países, son los que rodean el mar del sur de China, fundamentalmente enfrentando la política china para el mar del sur de China, vale decir, países asustados o en busca de protección para poder oponerse. Tenemos privilegiar la situación de Corea del Norte por parte de Estados Unidos y también por parte de Japón. Tenemos un Estados Unidos que trata de retirarse de Afganistán, para lo cual presiona a Pakistán para que tome un papel más fuerte, tratando de conducir a negociaciones, ¿cierto?, a las facciones rebeldes afganas. Tenemos un Estados Unidos que al mismo tiempo quiere acercarse a la India, pero una India que mira con recelo un acercamiento entre Pakistán y Estados Unidos. Entonces, hay muchísimas tensiones generadas. Creo que el reforzamiento de Xi Jinping es una tensión más para el área. Más allá de que sea bueno o malo para China, agrega tensión y la tensión siempre aleja las soluciones.
¿En qué lugar quedarían los otros países como Corea o Japón?
Japón está en una posición muy compleja. El fortalecimiento del nacionalismo podría llevar a una reforma de la constitución pacifista de Japón y ya no solo un incremento de gasto en defensa, sino la posibilidad de tener un sistema de fuerzas armadas que se proyecte hacia la región. Pero desde una posición relativamente débil, para lo cual Japón tiende a recurrir a la alianza y la seguridad que le da Estados Unidos. Eso significa que otros mecanismos de la región, como la alianza trilateral, Australia, Japón, Estados Unidos, se debilitan en el sentido de que Japón sería un miembro dispuesto a ceder en todo Estados Unidos, Australia no es ese miembro, entonces no va a querer lazo tan fuerte con Japón para no verse involucrado en la política japonesa. Así que la situación de complicaciones puede hacer que los proyectos no caminen o no caminen como se diseñaron.
Muchísimas gracias, doctor José Luis Valenzuela, de Chile, que nos acaba de hablar del proyecto de China, Una Franja, Una Ruta.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.